Perdidos en el éter. Verdaderamente refrescante.
Atención, está usted repostando super.
Son todas en blanco y negro. Si escucháis a los Ramones, menearéis el esqueleto. Con su ritmo acelerado, machacón y guitarrero. Se cortan el pelo en el mismo peluquero. De segunda mano se han comprado unos vaqueros. Cuatro camisetas y cuatro chupas de cuero. Y una zapatilla de las que usan los obreros. Los discos de los Ramones se los producían ellos. Les produjo Phil Spector. El cantante de las gafas de los cuadros es más feo. Trató un día de arreglarse y se le rompió el espejo. Llevan 20 años dándole marcha a mi cuerpo. Sus 14 discos son iguales que el primero. Todas sus canciones no son mono, son estéreo. Todas se parecen a ella, diga su secreto. Se los producían ellos. Pero en un par de ocasiones les produjo Phil Spector. El cantante de las gafas de los cuatro es el más feo. Trató un día de arreglarse y se le rompió el espejo. Llevan 20 años dando de marcha a mi cuerpo. Sus 14 discos son iguales que el primero. Todas sus canciones no son monos, son estéreo. Todas se parecen a ella, diga su secreto.
Ficha de entrevistado. Nombre:
Abel Alves.
Alter ego:
Abel Alves Rejo, gallego.
Grupos de afiliación:
Dragon Comics, Galicia Oji, Uruloki, Out.
Poderes y armas:
lápiz afilado, tinta, Illustrator, Photoshop.
Atención:
no es ni Abel Alves el político brasileño, ni Abel Alves el entrenador y exjugador de fútbol argentino.
Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones.
Este cuarto bloque de Perdidos en el Éter del mes de febrero, sí, es marzo, pero bueno, ni con 29 días nos las arreglamos para sacarlo a tiempo. Estábamos escuchando a los Peter Sellers haciendo homenaje a los Ramones. ¿Por qué? Porque a Abel le gustan los Ramones y a mí me gustan los Peter Sellers y los Ramones. No sé qué te parece la elección de los Peter Sellers.
Para mí genial, porque además a mí los Peter Sellers también me encantan, o sea, que me encantan los Peter Sellers, los Ramones. No podías haber elegido mejor, vamos.
De puta madre.
Los vi en directo a los Peter Sellers, ¿eh?
¿Eh?
Los vi en directo hace años.
qué lindo verlos en directo. Bueno, Abel, como hemos comentado, sos uruguayo adoptivo. Estoy en un lugar con mucho ruido, si no me escuchás. Sos uruguayo adoptivo, pero bueno, sos originario de Galicia, de Ferrol, y estás por allá, por Galicia, de vuelta, ¿verdad?
Sí, ahora mismo sí. Estoy aquí en un pueblo que se llama Ares, a 20 minutos de La Coruña, y la verdad que muy bien, con un poco de lluvia, pero bien, bien.
Se llama Ares, qué nombre cojonudo.
Sí, ¿verdad? Pero no es...
No es, ¿no?
No, tiene un origen, creo que celta, no se sabe muy bien.
Pero debe ser por algo también bastante cojonudo.
Sí, sí. Eran celtas, no tenía nombre.
Abel, como hemos contado en el programa, tú sos historietista, guionista, dibujante. Ya tenés un par de libros acá editados en Uruguay, tres en realidad, más otro montón de cosas que has hecho en diferentes lados. ¿Cuándo empezaste a interesarte por la historieta como medio de expresión?
Bueno, yo siempre me interesó la historieta como lector desde niño, porque yo leía las revistas de Mortadelo que había aquí en España. Ahí es como la historieta, y donde empecé pues a intentar dibujar yo pues con un estilo parecido a ese, al de Mortadelo.
Entonces fue por el lado de la historieta humorística.
Sí, fue lo que más me gustaba. O sea, yo leía eso, las revistas de Mortadelo, de City Zap, todas esas revistas que había en los 90, que se vendían en grapas, en revistas muy finitas, semanalmente. Y había muchos autores, Pena, Amis, Ibáñez, Escobar, y de ahí es de donde bebí. Después, con el tiempo, me empecé a interesar ya con un poco más fruto en la novela gráfica, en otro tipo de historieta, en el cómic de superhéroes.
Bien, estamos hablando más o menos de qué año, los 80, principios de los 90.
Sí, yo empecé con los superhéroes, empecé a coleccionar los tomos de Forum de la Patrulla X, cuando se llamaba la Patrulla X.
Bueno, acá también los coleccionábamos.
Sí, lo sé, por eso lo digo, porque sé que la conocéis. Y ahí fue, en esa época, en la época, creo que era la Claremont. Sí, ahí más o menos.
Sí, Claremont.
Ganarme primero con las colecciones de mutantes, luego me metí en DC, Batman, y sí, ahí fue cuando me empezó la afición.
Por ahí, principios, mediados de los 90, que te empezaste a meter ya por Batman, todo eso. ¿En algún momento figura, con tu amor por las artes marciales, eso, figura Frank Miller, su Daredevil, su Ronin?
Sí, en realidad también esa parte me viene más por el lado de mi afición a Japón, y a todos los japoneses, ¿no? También hubo una época en la que me aficioné mucho al manga, en la edad de oro del manga, cuando vino Dragon Ball, los
Exacto. ¿Estabas viviendo en Ferrol todavía en esa época o estabas en otro sitio?
No, en Ferrol. Yo toda mi infancia hasta los 20 años estuve prácticamente.
Bien, bien. ¿De qué tamaño es Ferrol? ¿Cuánta población tiene más o menos?
Tiene unos 100.000 habitantes, 150.000 por ahí más o menos.
Ah, bueno, es considerable, no es un lugar tan chico. Es chico comparado con otros lugares, pero...
No, es una ciudad relativamente importante de Galicia porque tiene un astillero bastante fuerte, uno de los tres más fuertes de España, entonces es una ciudad relativamente importante.
Y entonces, ¿la oferta en cuanto a revistas, en cuanto a historieta, era buena?
Sí, porque si llegaban a través de kioscos, a través de... No había, por aquel entonces no había tiendas especializadas en Ferrol, solo había en ciudades grandes. Pero se conseguían a través de kioscos, de alguna gente que traía... No era muy fácil conseguirlo, pero siempre había dos o tres tiendas que traían.
Ahí está. Entonces, empezaste a dibujar tus propias historietas y a escribirlas. ¿Te acordás más o menos a qué edad produjiste lo que se pudiera llamar, no un garabato en un cuaderno del cole, o qué, tu primer fanzine o tu primera historieta así un poco más formal?
Pues yo creo que fue con 12 años que empecé a hacer, que creé un personaje que se llamaba Radicalman, se llamaba.
Muy radical.
Sí, sí, sí.
Muy noventas.
Sí, sí, tal cual.
En los noventas, si no eras extremo o radical, no existías.
No, por supuesto. Y sí, creo que fue ahí. Y después, eso lo hacía sobre todo para mis compañeros de clase y amigos, no era algo que yo produjera para vender, bueno, era más para como afición, ¿sabes?
Y en tu casa, ¿a qué se dedicaban tus padres? ¿Había algo que ver con el arte o completamente sin relación?
No, ninguna relación. Bueno, en Ferrol el 90% de la gente trabaja en el astillero, claro. Y mi padre uno más.
Claro, es ese tipo de pueblo, como algunos del interior acá que tienen una arrocera o algo por el estilo, en donde la mayoría de la gente gira en torno a esa industria.
Tal cual, sí. De hecho, cuando vino la crisis del naval, la ciudad quedó prácticamente desierta.
Y justamente, también a la hora del dibujo, vos terminaste haciendo una profesión que nada tiene que ver con la historieta, pero sí tiene que ver con el dibujo y con lo naval, ¿no?
Sí, es curioso, porque yo en realidad estudié relaciones laborales. Yo soy diplomado en relaciones laborales. No tengo ningún estudio relacionado con el dibujo, curiosamente.
¿Sos licenciado como Sendik?
Como Sendik, pero de verdad, yo tengo pruebas. Sí.
Pero agarró para otro lado la cosa con la crisis, ¿no?
Claro, yo nunca tuve oportunidad de encontrar trabajo de lo que estudié. Entonces, en aquel momento, cuando todavía había trabajo de lo naval, lo que más salida tenía era los barcos. Entonces empecé a hacer algún curso, etcétera, de dibujo orientado al mundo naval, y ahí conseguí trabajo y me metí en ese mundo hasta ahora.
Que es todo por programas tipo AutoCAD y cosas similares, ¿no?
Sí, tal cual.
¿Entraste porque, bueno, tenías cierta familiaridad con las computadoras y...?
Sí, hice un par de cursos para aprender a usar el programa y después otro curso que era ya específico del mundo naval, donde te enseñaba, bueno, lo que son los términos navales, cómo es un barco, las partes que tiene, etcétera.
La de adelante y la de atrás.
Sí, claro, la popa, la proa, si el estribor está a la derecha o a la izquierda, y ya está.
Y ahí estamos.
Y con eso ya te llega para aprender. El resto lo aprendes trabajando.
Se parece más o menos al curso que tuve yo para entrar a la policía hace muchos años.
Claro. Sí, en todas partes debe ser muy parecido.
Pero, ¿le debes entonces a lo naval el haber llegado a Uruguay también?
Sí. Sí, en cierto modo sí, porque justo cuando vino la crisis, estuve un año casi sin trabajo.
No, yo te dejé de escuchar por un momento, la conexión es realmente mala, que tuviste un año sin trabajo y te surgió la oportunidad de venir para acá.
Sí, tal cual. Y nada, me vine con una empresa española y ahí estuve 4 años.
Bueno, mal no te fue porque conociste a tu esposa, hiciste varias historietas, sí. ¿No?
Ah, fue bárbaro, sí. No me quejo, absoluto.
¿Qué sabías de Uruguay antes de venir para acá?
Muy poco, la verdad. Muy poco. Conocía a algún otro futbolista.
Claro.
Sabía situarla en el mapa si buscaba un rato. Y sabía que hablaban como los argentinos. Ya está.
Me gusta la honestidad de si buscaba un rato.
Sí. ¿Para qué te voy a decir?
Y mucho menos sabías nada del cómic de acá.
No, para nada.
Para nada. ¿En qué año llegaste a Uruguay?
Llegué a finales del 2012.
Llegaste en el 2012, ¿y cómo fueron tus primeros contactos con esa parte de la cultura uruguaya?
Yo cuando llegué con más españoles, éramos un grupo de unos 30 españoles más o menos, estábamos allí. Sí, y nada, el contacto fue entre todos, poco a poco, primero con la gente del astillero, pues nada, poco a poco empecé a conocer gente, y después cuando fue el Montevideo Comics, en el año 2013 creo, ahí fue donde conocí a Roy y a Rodolfo, ahí empezó el contacto.
¿Y ahí fue que presentaste la carpeta para la gente de Dragon Comics, para Roy y para Bea, para hacer este libro de zombies?
Sí, yo presenté, era la mesa de negocios. No sé si te acuerdas que había en ese año.
Me acuerdo.
Nada, yo llevé mi carpetita para ver qué podía surgir. Y en realidad yo empecé con Marcha en Cuadritos.
Sí.
Ahí empecé con Marcha en Cuadritos, estuve varios meses publicando zombies. Y después me surgió la posibilidad de publicar un recopilatorio de zombies con Dragon Comics. Y ahí fue donde empezó todo.
Ahí está. Tú ya venías haciendo zombies de antes en España, ¿no?
Sí, yo en España ya tenía un blog donde publicaba zombies desde 2011 aproximadamente. Y me había incluso autoeditado un librito con una recopilación de las primeras de zombies.
¿Y eso fue a modo independiente allá?
Sí, total. Lo vendí por internet, por mi blog, y fue totalmente
bien. Bien. ¿Y ya habías trabajado en algún medio haciendo historietas allá, no?
Sí, yo trabajé haciendo tiras para diarios.
Galicia Oggi, ¿puede ser?
Sí.
¿Se pronuncia así como en portugués?
Oggi.
Oggi. Oggi, que es hoy, ¿no?
Sí.
Ahí está. ¿Y qué eran, tiras de actualidad, de humor político?
No, era una tira de con un personaje que contaba cosas así costumbristas sin ninguna relación ni con temas políticos ni de actualidad. De hecho, no querían temas de actualidad, porque era un periódico como muy... no tenía una ideología nada definida. No querían tocar temas políticos, tocar de actores. Entonces, que fueron como...
querían quedarse así como medio sin marcar una ruta, ¿no?
Ya. Sí, tal cual. Entonces me pedían que fuera algo historias costumbristas, ¿no? Personaje, pero nada político, nada de actualidad, no tocara ningún tema delicado, digamos.
Ahí está. ¿Y siempre humor en esa época, mientras dibujabas tú tus propias cosas?
Siempre
sí.
Me pareció que mi estilo pegaba más humor.
Ahí está. ¿Y dónde hiciste Filminos? Que era una tira que te reías de la cultura nerd.
Ah, sí. Esa tira la hice durante un año aproximadamente para un portal de cine que se llamó. Y ahí estuve, sí, más o menos un año. Hasta que, bueno, tenía ya más tiempo para dibujar y para eso.
¿Recibiste amenazas, puede ser?
Sí, recibí.
¿Se te enojaron los frikis?
Tenía muchísimas visitas. O sea, era un blog muy visitado, entonces comentaban 300, 400 personas la tira. Y de esos 200 o 300 comentarios, había 50 que eran mal. Esos 50, ya que amenazas.
¿En algún lado hay un troll que todavía te está odiando?
Seguramente, claro, seguramente.
Haters gonna hate.
Sí.
Y bueno, ¿y cuándo empezaste? ¿Cuándo dijiste, bueno, por lo que he hablado yo contigo personalmente, decidiste que tu estilo de dibujo estaba limitado a determinadas cosas y que si querías explorar otro tipo de historias, precisabas trabajar con otra gente? ¿Cuándo dijiste, bueno, voy a escribir esta historia y ver qué otra persona me la dibuja?
Bueno, eso fue a raíz de publicar zombies, cuando yo empecé a contactar con el mundillo, empecé a conocer a gente, ya me vi con más la dificultad para encontrar a un dibujante que siempre tuve, hasta que me metí en el mundillo y empecé a conocer a esos dibujantes, editores, y ahí ya fue más fácil, claro.
Entonces, ¿qué fue lo primero? ¿Ya Sangre y Solo? ¿O empezaste con alguna otra cosa que no me acuerdo?
Sí, fue la primera historia a mi carta como guionista, fue la primera.
¿Y esa la escribiste ya con Naus en la cabeza como dibujante? ¿O la empezaste a escribir y después empezaste a buscar a alguien que se adecuara?
No, yo ya la había empezado a escribir cuando empecé a buscar dibujante. Lo busqué con una idea en la cabeza, ¿no? Del estilo que quería. Y Naus se adaptaba bastante bien a ese estilo y él la aceptó. Y ahí. Pero no, yo ya tenía escrito. El día del guión ya estaba escrito previamente.
Dentro de todo estaba escrito con alguien de ese estilo en mente, pero no exactamente Naus.
Claro.
Ahí está. Y recordemos que Sangre y Sol lo presentaste a los fondos, que de hecho fue el mismo año que nosotros obtuvimos los fondos por Crononautas también. De hecho creo que recibimos la noticia casi al mismo tiempo, que fue bueno. Pero por aquella época el fondo concursable tenía ciertas limitaciones, o por lo menos autopercibidas por los historietistas, de bueno, tiene que ser de cultura uruguaya y tiene que tener gauchos o artigas o no sé qué. Y ahí en ese momento ganaste vos, un español, con un argentino como dibujante, escribiendo una historia sobre españoles en el Japón, que es la era Meiji. En la era Meiji, en el siglo XIX, y todos dijimos, bueno, capaz que se puede presentar básicamente lo que se nos canta en los cojones, ¿no?
Sí, básicamente. Porque además mi miedo era ese, que lo que dices tú, que fuera una temática muy poco uruguaya y con un autor español y argentino, o sea, mi miedo era ese, pero al final parece que no se tuvo muy en cuenta eso y se tuvo otras cosas y por suerte pues lo valoraron perfectamente.
Genial. Y después seguiste, Zombies está como medio dejado de lado, seguiste con un largo trabajo haciendo Aram el Armeño con Majo y con Lara, otra vez encarando otra temática histórica, de ahora desde un punto de vista que no tenía que ver ni con tu afición por los tebeos, ni tenía que ver con tu pasión por la cultura japonesa, sino que era una mirada a un punto histórico, a una cultura que nunca hubieses considerado antes de haber venido a Uruguay y conocido a tu mujer que pertenece a la colectividad armenia, ¿no?
Exacto, sí. A raíz de conocerla a ella, me entablé en contacto con el problema armenio y ahí fue cuando descubrí que había muy poca obra relacionada con el genocidio y que, bueno, ¿por qué no crear una historieta que hable sobre el tema para definir el problema del genocidio? Ahí fue cuando surgió Majo. Yo la contacté, le propuse la idea, que ella creció bien, encantada, y después se incorporó Lara con el color y salió con todo.
¿Cuál fue tu idea a la hora de elegir el estilo de arte de Majo, que no tiene el clásico estilo de arte que uno vería en un cómic histórico, por lo menos por estas partes? Capaz que en Europa sí hay una tradición de hacer algo más en esa línea. Pero, por ejemplo, el arte de Naus, que sí tiene ciertas influencias de manga, porque yo sé que a él le gusta, y tiene como esas pinceladas que él hace, que a mí me dan la idea de Japón. Pero el arte de Majo nunca lo hubiese esperado en un cómic histórico para la región. ¿Qué fue lo que te llevó a pensar en ella para esto?
Bueno, yo buscaba un estilo que no fuera demasiado crudo, demasiado realista, porque tenía que contrastar un poco con el hecho de que había una historia muy fuerte detrás, ¿no? Entonces, había un contraste, digamos, para suavizar la temática tan violenta, ¿sabes?
Exacto. Y bueno, yo estuve en la presentación del libro que hicieron acá en Montevideo, que había mucha gente de la colectividad armenia, fue muy bien recibido, tenía estudiosos del tema hablando bien, se ha visto en la propia Armenia el libro y lo han recibido bien. ¿Tuvieron alguna voz, algún comentario de, bueno, qué se mete esta gente a contar la historia si no son armenios?
No, para nada. Todo lo contrario. O sea, todos los armenios con los que contacté me daban las gracias por difundirlo, porque muchas veces el problema que ellos tienen es que tratar un tema de ese calado, de tipo gris, de un armenio, puede traer ciertos casos, ¿no? Pues
sí.
A ellos les encantó que fuera una persona ajena, mira, por eso, porque aportaba un punto de vista distinto y era como una manera de apoyar el reclamo. Si tienes a una persona de la comunidad que hace el mismo reclamo que ellos, es como un apoyo.
Y ahora que estás en España, que los avatares del trabajo en tu otro empleo te han vuelto a llevar para allá, para Galicia, ¿estás haciendo historietas? ¿Seguís haciendo historietas en este momento o lo tienes medio parado?
No, sí, sigo haciendo historietas. Sigo, por ejemplo, ahora tenemos algún proyecto para publicarlo en algún sitio más. También estoy con Juan Caminador, ¿sabes? Haciendo Sexta Avenida.
Es verdad, pregunta boba la mía.
Sí, sí.
Ya que no, pero está bien. Soy el traductor.
Claro, eso te iba a decir. Que fútbol lo traduce para Tapastic y después también sale en español en Locorrabia. En el
Locorrabia. Y en Segunda Avenida decidiste explorar, de vuelta usando el camino de más humorístico, aunque no sea completamente de humor. Y en vez de atacar la historia, decidiste atacar la religión. No, sí. atacar en el buen sentido.
Sí, atacar, claro, atacarme en el tema, sí.
¿Era algo que tenías en mente hace mucho? ¿Fue una idea repentina?
Ya era una idea que tenía desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que era un proyecto como que muy querido y necesitaba encontrar a alguien. Hasta ahora no lo he encontrado, pero porque no encontrar a gente buena o con capacidad, sino más bien no tenía lo que yo quería para la historia, ¿sabes?
Claro.
Ahí fue cuando encontré a Juan
y cuadró. Exacto. Abel, siendo dibujante, teniendo ya una idea visual, ¿cuánto del dibujante Abel se entromete en el Abel guionista a la hora de elaborarles los guiones a los dibujantes, pasarles algún boceto, o directamente mano fuera y vos sos el guionista y ellos a cargo de la parte gráfica?
Ah, sí, sí. Yo me entrometo muy poco o casi nada. Es más, las ideas que yo propongo las propongo desde la humildad, como ideas que yo le propongo al dibujante, pero el dibujante es el jefe de su área y él decide lo que incorporar o no. Es decir, si yo le doy 6 viñetas al dibujante y el dibujante considera que hay que meter 7, o sea, él es el jefe de su parte y él es el que decide en ese caso. Me meto.
No, sí, que cada uno es el jefe de su parte.
Claro, sí, totalmente.
¿Pero no te ayuda un poquito a la hora de tener en la cabeza unos personajes y decir, mirá, vos improvisá lo que te parezca, pero para el look de este personaje lo tenía en la cabeza y sí le podés pasar un pequeño bocetito? ¿Eso no pasa a veces?
Sí, eso sí. O sea, normalmente yo antes de pasar el guión paso un diseño de personaje.
Y eso ayuda un poquito a mostrar lo que tenés en la cabeza.
Claro, eso sí. Pero bueno, el diseño de personajes yo se lo mando al dibujante y el dibujante me manda su diseño, que muchas veces no tiene que ver exactamente con el mío, pero al final queda una amalgama de las dos cosas, ¿sabes?
No
suelo poner mi decisión, suelo tener libertad en cuanto a si yo le digo tiene que ser alto y rubio y me lo hace pequeño y moreno, al final un término medio de las dos cosas, ¿sabes?
A menos que haya algún motivo específico en la historia para que sea alto y rubio.
Claro.
Y ahí se lo dejas claro de antemano.
Claro, en este caso sí, sí. Pero incluso muchas veces, si hay algún cambio que me parece mejor, porque muchas veces alguien me propone un cambio que me parece mejor que el mío, pues ahí sí es necesario cambio adaptarme a la idea del dibujante.
Me parece bien, es algo que yo a veces también algo. Son estas relaciones a la hora de crear un cómic que lo enriquecen.
Claro.
Pero, Además de Segunda Avenida, ¿tenés algún otro proyecto de vuelta para el lado histórico o para el lado más puramente guarro y humorístico como Zombies?
Tengo un proyecto de ciencia ficción con Gabriel Serra.
Es verdad.
No tiene nada que ni con lo histórico ni con lo humorístico. Una historia de terror, ficción, una mezcla muy rara. Y no me gusta ir tocando temas distintos. No me gusta estar solo en...
¿No te gusta limitarte en géneros o estilos?
No.
Sí. ¿Hay algún género que tengas ganas de incursionar, pero que de cierta forma no te sientas preparado por el momento y quieras tener más rodaje con otras cosas y decir, bueno, dentro de un par de años le entro a esto?
Pues en principio no descarto ninguno, pero a ver, preparación creo que me hace falta en todo.
A todos, sí, pero...
Pero no descarto a priori. No. Si veo que me apetece hacer una historia de algún tipo, pues me intento informar, me intento estudiar. Sí.
¿Cuánto de research para cosas como Sangre y Sol o Aram o incluso la propia Segunda Avenida quedan en tu mente y en tus notas y nunca se ven en la página?
Ah, mucho. No sé, a lo mejor un 30% tranquilamente.
Pero bueno, uno sale enriquecido de todo ese research y siempre salen granitos de ideas para otras cosas futuras.
Sí. Por ejemplo, en esta historia que estoy haciendo con Gabriel Sierra, hay que es más seria que Segunda Avenida, pero hay cosas que descarté de Segunda Avenida que les incorporo ahí, por ejemplo.
Excelente. Bueno, Abel, no sé si querés agregar algo más. Yo te agradezco tu tiempo y la conexión quedó medio entrecortada, pero algo escuchable voy a poder editar de acá.
Sí, te agradezco mucho la llamada y no te preocupes porque además tenemos la excusa de la distancia, o sea que no hay problema.
No, en realidad no es la distancia porque estoy en un lugar que tiene una conexión espantosa, es nada más eso. Pero bueno, este nos quedó un programa muy ibérico porque entrevisté también a Javier Olivares, el creador del Ministerio del Tiempo, y estuvo invitado Salvador Banchero de Justicia Infinita, que vivió muchos años en España, así que nos ha quedado un programa muy español, en cierto sentido. Abel, muchísimas gracias, y te deseamos un buen año allá por España, que ya estás reunido con tu esposa y tus mascotas.
Sí.
Lo vimos, y te agradecemos nuevamente el tiempo. Y habías elegido un tema, ¿no? Musical.
Sí. En Safines de la Cuna Coin.
¿Algún motivo en particular? Te dijimos que eligiera cualquier cosa, pero que es una banda muy de tu preferencia.
Sí, además es una banda que yo escuché justo cuando llegué a Uruguay. Uno de los discos justo salió cuando yo llegué y otro justo salió cuando yo me fui. Entonces es como que
marca tu uruguayés.
Me trae recuerdo. Sí.
¿Qué más, además de la esposa, obviamente, antes de irnos, ¿qué te quedó de Uruguay? Porque yo sé que tuviste que modificar tu vocabulario. Hay ciertas formas de decir el verbo agarrar que acá en Uruguay no se pueden decir. Acá tranquilamente podías decir me corro a los cuatro vientos en una plaza pública. ¿Qué tuviste que adaptar de tu lenguaje a la hora de contar historietas, teniendo en mente que tu primer público iba a ser rioplatense?
Yo, debe ser porque soy gallego y soy muy bruto, pero me costó mucho, por ejemplo, alguna historieta que quise hacer con el argot uruguayo, me costó mucho adaptarlo a la historieta, porque yo soy teniendo la forma de hablar España en la cabeza y no se me quitaba. Estos cuatro años me quedó algunas palabras, algunas expresiones, pero en ese aspecto
Bueno, si algún día querés hacer una historieta con argot uruguayo, conozco un traductor.
Claro, sí. Bueno, tengo un traductor en casa,
Bien, claro, por supuesto, también. Bueno, Abel, esa me había quedado colgada, que me había olvidado de hacértela. Te agradecemos mucho, nos vamos a escuchar a Laguna Coil haciendo Sensafine, luego el Sabías Qué y el final del programa. Hasta luego y saludos por allá.
Hasta luego, un abrazo.
Sarà lo specchio del tuo dolore, riflette la colpa, alimenta l'odio.
¿Sabías que...? Michelle Jenner y Eusebio Poncela repitieron en la primera temporada del Ministerio del Tiempo sus roles de Isabel la Católica y Francisco Jiménez de Cisneros, que habían interpretado en Isabel, serie también creada por los hermanos Olivares del Ministerio, y usaron los sets de Isabel antes de que fueran destruidos. Curiosamente, Rodolfo Sancho, Julián en el Ministerio, interpretó a Fernando, marido de Isabel, en la primera serie.
Llegamos al final del programa de Perdidos en el Éter.
Bien, no voy a decir que no me despido con alegría porque ya tengo sueñito. Estoy viejo.
Está bien, estábamos disfrutando unas cervecitas acá mientras grabábamos.
Un par de cervezas y una de ellas muy disfrutable, no solo por el sabor, sino por el aspecto.
Sí, estaba muy rica. Una cerveza que traje de Brasil, artesanal, porque traje todo artesanal menos una, que era una porquería que decía sabor tequila y citrus. Pero era marca Desperado y no podía no comprarla.
Sí,
me la tomé con un amigo jugando al Bang.
Esta es una marca que se llama Dado Beer. Aparentemente es la mayor microcervecería de Brasil.
Y el dibujo es un dado.
Claro, yo había visto esto en un menú, en una de las cervecerías que fui, pero no llegué a tomarla. Pero dije dado, yo qué sé, es un nombre. Dado Villalobos no es el de una banda de música brasilera famosa.
Es probable.
De las Mamonas no, porque están muertos, es de otro, no me acuerdo ahora. No sé mucho de música brasilera. Yo, pero no, tiene un dado. tiene un dado rojo, un D6 sí. Ahí. Y es una Royal Black, una Schwarzbier alemana, riquísima, porque no es una Stout, pero tampoco es una Dunkel.
No, está intermedio y es bien, bien.
Muy rica, lamento no haber podido traer más. Y luego estamos probando una Saison de Underground Beer Club y Davok, que está muy rica.
Está buena, me gustó más.
Sí, a mí también. Pero esa Saison está bastante, bastante bien también. Eso, los pequeños placeres que nos damos a veces grabando, no como Salva, que pidió un vaso de agua como Mick Jagger cuando vino.
¿Le viste hielo?
Sí, hago hielo, como corresponde. Bueno, acabamos.
¿Y cuánto quiso? ¿Dos hielos o tres hielos?
Tuvimos este programa hablando de viajes en el tiempo, que recordamos que los viajes en el tiempo es algo que a nosotros siempre nos ha...
Me encanta la etiqueta. One life, live it.
A menos que seas un Gallifreyan, un Time Lord, ¿no?
Está, se la redujeron, ya está. Tenés sentencia, una sola.
Cagate fuego, mi viejo. En el programa que viene, que es el programa del mes de marzo, vamos a estar, si todo sale bien, hablando por fin de la serie Wayward Pines, que es una nota que Peter tiene preparada hace como 6 meses y por H o por B se viene pateando. Voy a tener otra de las entrevistas en esta serie, entrevista con historietistas uruguayos, con los hermanos Silva, charlando de su cómic Procer Zombie y de sus otros trabajos. Yo he podido compartir libro con ellos en verano.
Bien.
Y la verdad que son dos tipos con un buen talento y un lindo criterio estético. Vamos a charlar de ellos, sus influencias, como yo charlo siempre en estas notas mano a mano que hago. Y vamos a estar reseñando, porque se estrena casi a fin de mes, Batman v Superman Dawn of Justice. Mamita, qué momento para estar vivo y ser fan de superhéroes.
Sí, pinta lindo. Y pinta lindo la postura de Batman, que es la esperable.
Ante un mundo en el que no estaban activos de antes, ¿o qué? Y con el destrozo que hubo. Eso es lo bueno. Superman no pasa de Man of Steel a Todos Somos Felices. Man of Steel hubo destrozos y acá se atienden.
Sí.
Lo único que no me viene gustando de los trailers por ahora es el Luthor. Es muy choto ese Luthor.
Sí, no. No le he prestado mucha atención a esa parte tampoco. Digo. Vi las escenas de combate, digo, vi las pocas imágenes interesantes de la Mujer Maravilla, digo, pero no.
No, el
Luthor no le presté atención.
No me convence realmente para nada. Y bueno, capaz que alguna otra cosita más que puede ir surgiendo por ahí. Más adelante en este año vamos a tener, bueno, nuestro aniversario, piratas o qué. Pero no estoy seguro todavía qué vamos a hacer, porque en septiembre se cumplen 50 años de Star Trek.
Hay tanta cosa este año.
Claro, pero septiembre es nuestro programa del Día de los Piratas.
Sí.
Pero
hay algún capítulo de piratas dentro de Star Trek, así que...
Sí, creo que lo que podemos hacer es agarrar el capítulo de Viejazos Night de agosto y que sea un capítulo íntegro de Star, un programa íntegro de Star Trek, porque creo que vale la pena. Creo que realmente
puede ser, sí.
Vale la pena. Bueno, no sé si tenés algo más que agregar vos, Andriago.
No, iba a recomendar esta película de Manuel Arias
de Anacleto, Agente Secreto.
Porque la verdad que está muy bien hecha, vale la pena verla. Está disponible en todos sus lugares de descarga gratuita. Y realmente se disfruta.
Sí. Es divertida. Basada en un cómic de la misma.
Basado en el cómic de Ibáñez, sí.
Zipizape, Mortadelo y Filemón, todo eso. Mortadelo y Filemón, que curiosamente fueron mencionados por Salva.
Que curiosamente la película fue mala, esta es buena.
Yo no lo vi. ¿No hay dos incluso de Mortadelo y Filemón, creo?
No sé si hay dos, pero la primera es horrible. Esta película es buena.
Yo no llegué a verla todavía. Bueno, acá tengo esta puerta que me mandaron. No es una puerta en realidad, es un arcón. Dice Puerta del Tiempo. Yo no sé a dónde lleva, pero si lleva a alguna parte de España, seguro hay tortilla o paella.
A ver, a ver, abrí un poquito, a ver.
A ver, a ver, a ver.
Ese polvo blanco me da sospechas.
¿Polvo blanco?
¿Es arena? No sé. A ver, pará. No, no, no. Es harina.
Vamos. Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento...